¿Qué tal, Elena? Andrés, ¿cómo les va? Muy buen día.
Muy buen día. Bueno, gracias por, como siempre, por estos minutos con nuestro medio para entender, ¿no?, la economía y de qué se trata, en este caso, precisamente, la estanflación.
La estanflación es un fenómeno muy particular que se da en la economía cuando se combinan dos factores. El estancamiento, esto es que la economía no crece durante un periodo, combinado con elevadas tasas de inflación. Y es efectivamente la situación que se vive en Argentina. Obviamente esto empezó a generar mucha más atención a partir de las declaraciones de Javier Milei, de las medidas que se piensan va a implementar apenas asuma, lo que eso traería aparejado en esos primeros meses sobre la economía. Pero lo cierto es que si nosotros miramos el dato de septiembre, porque viene con las publicaciones vienen rezagadas de lo que es el estimador mensual de la actividad económica para Argentina, ya mostraba ahí una caída de la actividad de septiembre respecto a septiembre del año pasado y contemplando de enero a septiembre de este año, también una caída prácticamente de 1.5 puntos respecto al año pasado. Así que esta situación de combinar estancamiento o mucho peor, caída de la actividad económica con inflación, ya lo estamos viendo. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar a futuro? Que esta situación se agudice. ¿Por qué? Porque las medidas que está preanunciando Javier Milei pasan por políticas de shock con un fuerte ajuste fiscal. ¿Eso qué significa? Que vas a tener que bajar el gasto público, terminar con la emisión monetaria para financiar ese déficit y obviamente que esa disminución del gasto y que vaya acompañada por aumento de las tarifas, aumento del precio de combustible, aumento sobre precios de la canasta básica, te va a traer aparejado que haya una disminución sobre el consumo, que eso te vaya aparejado que la actividad económica se estanque, que obviamente pueda crecer y pueda aumentar la tasa de desempleo y por contrapartida que te vayan aumentando los precios. Y ese escenario es altamente probable que se intensifique al menos durante los primeros meses de gestión.
Bien, eso es justamente, ¿cómo estás, Efraín? Me sumo.
Andrés, ¿cómo va? Buen día.
Es importante porque empezaste explicando lo que es la estanflación y decir que haya poco movimiento justamente, ¿no? Dentro de la economía y tiene que ver con esto, ¿no? De que va a haber que se van a poner los precios, vienen diciendo, por ejemplo, la nafta estamos atrasadísimo con los precios. Hoy tendría que estar 800 pesos un litro de nafta. Esas cosas van a empezar a pasar, va a crecer, digamos, va a continuar la inflación, pero a diferencia de lo que pasa en este momento, no va a ser acompañado con gasto público para aumento de sueldos, la gente va a comprar menos, va a haber menos actividad económica por eso. Y a eso se refiere la diferencia que tenemos ahora de inflación con estanflación. Va a haber suba de precios, pero va a haber menos consumo.
Sobre todo en función de que, bueno, vos planteabas el aumento del precio de combustible, ya tuvimos un ajuste del 10%, es el último, no, indudablemente que todavía el precio de los combustibles está atrasado, por lo tanto va a haber un incremento. Los productos de la canasta básica durante esta semana y durante la anterior tuvieron acomodamientos que en algunos casos estuvieron en el orden del 40%, en algunos casos justificados y en algunos otros casos no. Pero a los hechos prácticos, en la góndola, vos notabas que esos precios se habían incrementado. La carne subió un 15% y se estima que en diciembre va a seguir incrementando. O sea, hoy estás pagando 4.000, 4.500 pesos promedio el valor de un kilo de carne y probablemente con estos incrementos sucesivos ya estés en un valor del orden de los 5.000. Entonces, cuando se te incrementan los productos de la canasta básica, incrementos de las tarifas de los servicios públicos, incrementos también en la salud, aquellos que envían sus chicos también a colegios privados, aunque reciben subvención estatal, ya tuvieron un ajuste en las cuotas y en las matrículas también para el 2024. Entonces, cuando vas sumando indumentaria y calzado, son rubros que vienen creciendo muy por encima de la inflación. Entonces, cuando vos vas sumando todos estos aspectos y que tiendan a incrementarse aún más durante diciembre, durante enero, febrero, al menos durante el primer trimestre, eso te implica que necesariamente va a tener que haber un menor nivel de consumo. Hablando fuera de micrófono y hablando ahí con la producción de Sol, y me contaba también, estaban dialogando, que ya habían dialogado con gente de la UOCRA, y hablaba de no solamente un fenómeno que pasa en La Rioja, sino también en muchos otros distritos con la paralización de la obra pública que se dé a partir de diciembre, y lo que eso te hace peligrar los puestos de trabajo.
Incluso ahora Efraín, ya empezaron los despidos. El otro día hablábamos con los representantes que nos hablaban de Chilecito, de algunas obras de acá, digamos, las más conocidas, pero en obras de viviendas también han parado y han cerrado y les dijeron hasta acá llegamos y quedaron 50, 60 empleados sin trabajo. O sea, ya comenzaron con los despidos y el envío de los telegramas y demás.
Es un panorama difícil porque además a esta situación no solamente la obra pública, sino también la situación conflictiva que viven muchos gobiernos provinciales. Estuvimos viendo también durante los últimos días noticias de gobernadores que preanunciaban la dificultad para hacer frente al pago del medio aguinaldo, sí, salarios o el cumplimiento de algunas otras funciones básicas que tienen, en función de acuerdos que tenían con la gestión actual de Sergio Massa, y el mismo Sergio Massa estableció ayer con los gobernadores de que va a garantizar de alguna manera esto, de que existe el pago del medio aguinaldo y de los salarios, pero lo cierto es lo que venga hacia adelante. Ya el mismo Javier Milei se ha encargado de decirlo a partir de su futuro ministro del Interior, no hay más plata. No hay más plata, solamente aquello que se desarrolle del Ministerio de Capital Humano para la contención social, producto de las medidas que se vayan adoptando y que obviamente vos necesitas ese paraguas o esa red de contención sobre los estratos más bajos de la sociedad que tienen menos posibilidades de cobertura ante esto, que haya menor nivel de consumo, que tu poder adquisitivo cada vez sea menor, que se te siguen incrementando los productos de la canasta básica y que es una situación compleja durante los primeros meses del año que viene.
Dentro de todo esto, Efraín, a ver, trato de ordenarme en lo que viene pasando esta última semana. Una, la reunión de los gobernadores y la carta que hicieron llegar tiene que ver también con un desfinanciamiento que sufren las provincias y lo manifiestan a través de impuestos que se cobraban y que se transformaban obviamente en aportes a las provincias con la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a la ganancia y también con la eliminación del impuesto al IVA o la devolución del IVA en gran mayoría, no a todos les devuelve el IVA, pero en una gran mayoría de la población por lo menos. Estas son medidas no del gobierno entrante, sino del gobierno saliente, justamente, que están afectando ahora a las provincias y que son sus mismos diputados, los diputados de Junto por el Cambio, en algunos casos, que han votado a favor, y también los del Frente de Todos. Y por otro lado, también lo que ha anunciado este gobierno entrante, que va a ser el no envío de fondos extra coparticipables. En este caso a La Rioja, eso le significaba casi 94 mil millones de pesos que le entraban, algo así como 3 meses de coparticipación. Eso también va a haber afectado los beneficios, sí.
Que probablemente, justamente, esos fondos extras no estén. Y esto que vos decías, de los impuestos coparticipables, en el caso de IVA, en el caso de ganancias, que ya hay presentaciones judiciales también por algunas provincias respecto a esto, porque no se zanjó esa situación de cómo se iba a cubrir ese bache respecto a lo que correspondía a cada una de las provincias. ¿Qué es lo que sucede ahora? Eso se difiere para diciembre con una conformación de una nueva Cámara. El oficialismo, La Libertad Avanza, no cuenta aún con el apoyo de la alianza, que habrá que ver qué pasa con Juntos por el Cambio y este quiebre que tuvo también y cómo va a manejarse en el Congreso, pero lo cierto también es que va a ser una situación compleja desde el punto de vista de la gobernabilidad y seguramente que tendrá que sentarse y que tendrá que dialogar con los gobernadores para tratar de arribar a una situación común, porque no es que Nación se pueda desentender y decir, bueno, está bien, cada uno de los gobiernos provinciales es responsable de su gestión, arréglensela como puedan. Creo que no pasa por ahí y que esta gobernabilidad política necesariamente va a tener que repercutir en alguna instancia de diálogo y allí el rol del ministro del Interior junto con los gobernadores creo que va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque si ya los presupuestos provinciales estaban bastante asfixiados, a partir de lo que se venga en el 2024 y lo que quede del 2023, va a ser mucho más complejo todavía.
Y justamente en esto, en el nuevo ministro del Interior, estamos hablando con la reunión. Vos hablabas antes de las infraestructuras que se están sufriendo, los parates en algunas obras. Se habla mucho del modelo chileno, Efraín. ¿Vos sabés, tenés conocimiento más o menos a qué se refiere cuando se habla del modelo chileno?
No, superficialmente se basa en el modelo de iniciativa privada. Esto es la propia lógica que pretende Javier Milei, es que todo aquello que pueda estar en manos del sector privado, lo maneje el sector privado. Él mismo se ha encargado de anunciarlo. Esto de disminuir, y justamente en sintonía con este ajuste fiscal, de que todas aquellas bocas que van generando un déficit para el gobierno, llámese empresas estatales, organismos que dependen directamente de donde el Estado tenga que poner dinero, que sean ejecutados por parte de la iniciativa privada. Pero obviamente cuando vos pretendés introducir algún tipo de cambio o de modelo, como el que fue en su momento también en Argentina, que lo tomamos de Chile, el modelo de las AFJP, o las administradoras de fondos, jubilaciones y pensiones,
sí.
Todo eso lo que requiere también es un marco institucional, un marco de ley que tiene que pasar por el Congreso, y vos como partido gobernante tenés muy pocos diputados y casi nada de senadores, entonces se hace muy difícil también, y tampoco que se pueda gobernar y que se pueda sacar todo por decreto. Entonces, y más en un tema tan sensible en Argentina como es el de la obra pública. La mirada de Milei lo que va es a evitar hechos de corrupción que se puedan generar a partir de la obra pública, de los mecanismos de licitación y demás. Pero hay ejemplos en muchas provincias donde los sistemas son transparentes, que se hacen por concurso, que se han desarrollado mediante sistemas de licitación por métodos electrónicos y demás. Entonces es muy difícil cuando a veces se mete todo en la misma bolsa y entra todo en una tela de sospecha y pensar que necesariamente todo lo privado te va a dar una respuesta desde el punto de vista de la eficiencia. O sea, esa regla general en algunos casos funciona y en algunos otros casos no. El mismo caso de la crisis del 2008 demostró que cuando vos dejas que los mercados actúen libremente, pueden generarte también más de un dolor de cabeza y que después el que tiene que actuar como auxiliando, como esa ruedita de auxilio, termina siendo el Estado. Entonces, hay muchos elementos que Javier Milei pretende implementar en la economía, pero vuelvo a repetir, una cuestión es la teoría y otra es la práctica de gestión en el ámbito público. Entonces, en su orden de prioridades tendrá que ir viendo cuáles son las urgencias, qué es lo que tiene que atacar primero, y a su vez, el resto de las cuestiones, cómo las tiene que ir ensamblando en una economía que está en una situación de terapia intensiva. Entonces, ¿la obra pública resulta importante? Sí, resulta importante. ¿La podés paralizar? No, no la podés paralizar completamente bajo el argumento de que no hay más dinero, que vos vas a implementar un modelo. Hasta que eventualmente si llegue a implementar un modelo de iniciativa privada y demás, eso requiere un tiempo. Entonces, y a veces vos no tenés todo ese tiempo para ir atacando los múltiples frentes que va a tener que tomar a partir del mismo momento del 10 de diciembre que asume.
Con respecto a cómo se va a manejar eso y a la planificación que pueda haber. Bueno, hasta ahora Milei es un presidente casi como ministro de Economía que se está manejando, casi parecido a lo que era con Massa el último año de gestión de este gobierno. Pero ya se ha anunciado que va a ser Caputo el ministro de Economía. Un ministro de Economía que no es economista, precisamente. Uh-huh. Es más un corredor que otras cosas. ¿Cómo podemos analizar la inclusión de Caputo al frente del Ministerio de Economía?
Básicamente su expertise viene en el mundo de las finanzas y en el mundo de los capitales. Y hoy lo que apunta Javier Milei es a producir justamente ese shock de ajuste fiscal, pero atendiendo a un segundo tema, que es cómo va a desarmar las LELIQs. ¿Por qué? Porque ese nudo que hoy tiene entre las LELIQs y los pases pasivos del Banco Central, que te suman entre unos 25 y unos 27 billones de pesos, lo que hay que ver es qué arquitectura se desarrolla para que todo ese dinero no entre al torrente de la circulación y eso te genere una mayor presión sobre los precios que te derive en una hiperinflación. Ese es el escenario menos deseable. Entonces, antes de llegar a esta situación, recordemos que Caputo ya fue ministro de Finanzas en el gobierno de Mauricio Macri, estuvo también a cargo del Banco Central, con un paso no muy feliz, sobre todo a partir del Banco Central. Luego volvió a su actividad privada desde una consultora, Y él, incluso en mayo, había desarrollado un paper, un trabajo donde analizaba cuáles eran los principales desafíos que tenía en ese momento por la economía argentina, no solamente en términos de las LELIC, sino también de la posibilidad de implementar un proceso de dolarización en la economía. Y obviamente la mirada de Javier Milei lo que apunta es hacia eso, cómo desarmar las LELIC, produciendo previamente ese ajuste fiscal para recién después encarar el cepo. ¿Y cómo vas a hacer vos, mientras tanto, para producir un financiamiento de la actividad? Porque no es que el déficit fiscal tampoco se te vaya a corregir de una manera inmediata. Y él lo dijo, yo necesito un ministro con una expertise en finanzas. Y considero que el que tiene más expertise, en el caso de Argentina, para esta situación, es Caputo. Porque sonaban algunos otros nombres, también se decía que posiblemente Federico Schulzenegger podía llegar a ser su ministro, sí, o alguna orientación de alguien proveniente del SEMA. Pero lo cierto es que finalmente se inclinó por Caputo. Y en el mensaje y en la reunión que tuvo Caputo con los propios bancarios, con el sector financiero, se encargó también de transmitir que la dolarización en Argentina no aparece en lo inmediato, porque Caputo tampoco no es un seguidor fervoroso de dolarizar la economía argentina. Y la salida de Ocampo también como presidente del Banco Central,
claro,
parecieran dar indicios de que la dolarización ya ha quedado como en un plano secundario, al menos por ahora.
Sí, hay que ver qué pasa dos años después, pero por ahora esto. Pero ¿y cómo va a ser la macroeconomía? Porque está lejos de esa teoría Caputo, entonces.
Hay que ver cómo va manejando, y además es Argentina, Andrés, entonces esto qué te significa, que no necesariamente, más en un sillón de ministro de Economía, esto qué significa, que probablemente vos empieces con un equipo para tener una idea y después posteriormente vas cambiando. Uh-huh. Si tomamos en historia, el mismo Javier Milei dice que es un admirador de lo que fue el gobierno de Carlos Menem. Si hacemos un poquitito de repaso, cuando entró Menem en el 89 con una hiperinflación, su equipo económico venía de Bunge y Bohr. Y cuando fallece Miguel Ángel Roy a la semana prácticamente de asumir y le sucede Néstor Rapanelli, no pudo controlar o estabilizar la economía. Y cuando lo suplanta por Herman González, que había sido ministro de Hacienda en la provincia, introduce el famoso Plan Bonet, la inflación también se dispara y recién se soluciona con la llegada de la convertibilidad con Domingo Cavallo, que la convertibilidad recién se establece en abril del año del 91, cuando Menem había asumido en julio del 89. Claro. Entonces, ¿qué significa? Que tuvieron que pasar tres ministros de Economía, después desarrollar un plan de shock para tratar de controlar la inflación, y las variantes que van teniendo también los mandatarios, y te das cuenta que no es tan fácil estabilizar una economía en función de lo que uno cree, de lo que uno pretende, y después lo que te va demostrando la realidad.
Más o menos, es un montón, Efraín. Necesitaríamos más tiempo para hablar de cuál es la operativa, del análisis de qué va a pasar con las LELIC, por qué vamos a tomar deuda. Todo esto está pasando incluso antes de que asuman. A mí me parece un montón de tiempo, y fueron 20 días nada más desde la elección hasta el próximo domingo cuando tenga que asumir. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa a partir de este lunes, no, el otro,
el próximo,
cuando ya tengamos nuevo presidente que haya jurado y ya en ejercicio. Por nuestra parte te agradecemos un montón, Efraín. No sé si vamos a volver a hablar ya antes de cerrar.
Me parece que ya es como la despedida. También hacemos como la despedida de la columna de Economía. Estamos, de este 2023.
Está cerrando el año académico, está cerrando ya también en noviembre, ya mañana, rapidísimo se pasa todo, ya estamos en diciembre, el último micro justamente de la columna, así que bueno, aprovechar, chicos, porque ha sido realmente un placer. Bueno, Raúl no puede acompañarnos, le mandamos un saludo, dijo que nos iba a estar escuchando porque está tomando examen en la sede de Imogasta.
Bueno, saludos para el contador.
Así que por eso no podía estar ahí en el piso, pero bueno, un saludo dejo también, y seguramente que nos está escuchando allá en la sede. Ha sido un placer compartir este año. Gracias a usted, como siempre, por el espacio, a todo el equipo, a Jaime, a Sole, a Maya, no quiero olvidarme de nadie, de los que están ahí trabajando y como siempre nos han recibido cada 15 días, ahí los lunes.
Gracias, gracias, bueno, gracias, Efraín. Un lujazo, la verdad, Efraín.
Sí, un placer.
Un lujazo de tenerlos, como siempre, y por supuesto poder hablar bien, con mucho detalle acerca de estas cuestiones.
Entender, ¿no? La idea es entenderlo, porque sí, a veces uno lee mucho.
Ayer vi esta inflación por todos lados, pero claro, que alguien me diga qué es, decía yo, por el amor de Dios.
Claro, bueno, esa era la idea de la columna, ¿no? De los que están del otro lado, y nosotros también, ¿no? Porque no somos economistas y hay muchas cosas que no entendemos más allá de tratar de entenderlas o de leer, pero bueno, la idea era traer esos temas que nos parecen que no lo podríamos entender a la mesa de feedback para que todos vayamos captando un poquito de qué se trata. Gracias, doctor, como siempre un placer, gracias por el compromiso y el trabajo de este año.
Gracias, Elena, Andrés, un placer, y más allá de las dificultades económicas y de lo duro que puede ser lo que viene, uno siempre trata de renovar las esperanzas, ya nuestra vocación de trabajo siempre está, y siempre vamos a seguir más allá de los vaivenes propios, lo que ya nos tiene acostumbrado esta bendita Argentina.
Así es, sin dudas. Gracias, doctor, lindo día.
Hasta luego.
Un placer, gracias.
Hasta luego.
Un abrazo.